El barracón es una casa. Una casa rodeada de guanábanas y aguacates que el siglo pasado le perteneció a la Tela Railroad Company, una línea ferroviaria construida para la producción y explotación de plátano en Honduras.
En este barracón, esta casa, surgió Barracón Digital, un espacio físico y en línea en donde la comunidad aprende sobre derechos digitales y por qué es importante defenderlos.
Se definen como un hack lab tecnocultural, en donde la tecnología y la cultura se cruzan con el activismo, los feminismos, la cultura libre y la lucha por la tierra y el territorio, entre muchos otros ejes.
En este Cibercafé, acompáñanos a platicar con César Escobar e Itzel Cabrera, quienes forman parte del Barracón Digital.
Bienvenidas.
Cibercafé.
Cibercafé.
Un espacio para pensar la tecnología a partir de los feminismos y de nuestros derechos digitales.
Cibercafé.
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 A este Cibercafé se suman César Escobar e Itzel Cabrera, quienes son parte de la Asamblea de Barracón Digital y se enlazan desde Honduras. Hola, ¿cómo están?
Hola, hola, muy buenas. Un gusto estar aquí con todos, todas y todes. Pues les saludamos y les enviamos un abrazo fraterno y muy caluroso desde el occidente de Honduras, exactamente en La Esperanza Intibucá, las tierras de Berta Cáceres. Aquí con ustedes César Escobar, muy feliz y muy contento pues de estarles acompañando y muchísimas gracias por la invitación a este espacio.
Muchísimas
hola, hola,
gracias.
Mucho gusto. Itzel Cabrera por acá, igual muy agradecida por la apertura a esta invitación a este programa.
Muchísimas gracias Itzel, César, para nosotras es un gusto pues descubrir de qué se trata todo esto de El Barracón Digital. Y precisamente yo quería arrancar una pregunta que tomara en cuenta pues todo el contexto hondureño, ¿no? Una tierra que considero ha sido pues históricamente y profundamente explotada por su riqueza natural. Ya mencionabas el caso de Berta Cáceres, pero también la industria bananera. Entonces, tomando este contexto en cuenta, pues qué importancia tiene hablar de apropiarse de la tecnología y de los derechos digitales.
Pues en un país con altos niveles de corrupción, digamos, las decisiones políticas suelen favorecer a los intereses de grandes corporaciones, ¿no? Mientras que el Estado ha sido incapaz de proteger a los derechos y el territorio de las ciudadanos y ciudadanos y ciudadanas, esto ha derivado en una ola de violencia, criminalización y asesinatos de los defensores de derechos humanos y ambientales. Uh-huh. Y frente a esta situación, digamos, de la justicia socioambiental, emerge como una necesidad imperante la demanda de una defensa activa y estratégica del territorio, así como el fortalecimiento de las comunidades que son más afectadas para resistir y denunciar este tipo de violaciones. Entonces, en ese contexto, las tecnologías libres, que son aquellas que son accesibles, modificables y utilizables sin restricciones comerciales, están cobrando relevancia porque permite que las comunidades se puedan organizar y defender sus territorios para visibilizar sus luchas en el ámbito nacional e internacional.
Pensando un poquito en esto que ya nos comentabas de la importancia de las tecnologías libres, sabemos que ustedes han dado talleres y queremos como ahondar más en esta parte, ¿no? ¿Qué talleres han dado? ¿Qué herramientas son las que las personas que están buscando defender la tierra y el territorio necesitan en materia de derechos digitales y con respecto a la autonomía digital también?
Pues creo que para poder romper un poco, digamos, la brecha digital que azota nuestro país, vemos que es muy importante poder brindar como las herramientas necesarias, sobre todo a las personas que defienden la tierra, que defienden la vida, la naturaleza, porque son personas que de repente han tenido un acceso muy bajo a la tecnología y como tal ahora es más, pues es más cómodo tener más acceso a la tecnología, perdón, pero no tienen una educación correcta, sino solo de repente lo básico, pero también de una forma errónea. Entonces, la labor nuestra como Barracón Digital, pues es que las personas se apropien de estas tecnologías para que vean el peligro que pueden tener y sobre todo que se cuiden, porque las personas son pues perseguidas, perseguidos y perseguides, y ya con este tipo de información pues ya pueden cuidarse pues un poco mejor.
César, hace ratito Itzel hablaba como de esta incapacidad del Estado hondureño por cuidar, por garantizar estos derechos digitales, en específico de las personas que son defensoras de los derechos humanos y pues sí, de del territorio. Y a mí me gustaría que nos dieras, pues no sé, algún ejemplo de alguna herramienta que hayan ustedes pues enseñado allá en el Barracón Digital. No sé si sea como quizá alguna aplicación o algún otro dispositivo en donde podamos ver así como en práctica, ah, pues así se viven y se ejercen los derechos digitales desde la defensa del territorio.
Pues digamos así como una herramienta que de repente la pueden ver como muy básica algunas personas, pero que también sirve mucho para comunicar, digamos, sería el uso de Signal, que es pues una aplicación de mensajería instantánea para ser parecida a WhatsApp, a Telegram, pues. Y como la herramienta para empezar es software libre y el Barracón Digital, pues uno de los principales objetivos pues es la implementación y la difusión del uso del software libre. Uh-huh. Y Signal pues es la herramienta más robusta para poder tener comunicaciones seguras, se evitan de que pues a las personas les estén espiando, digamos, sus conversaciones, las conversaciones que tengan, digamos, a lo interno las organizaciones y los grupos campesinos, que de repente puede ser información muy, muy sensible.
Sí.
Y de carácter confidencial, pues un ejemplo claro de protección a los datos y que también protegemos el derecho a la privacidad, que es uno de los derechos digitales, es pues el uso de esta herramienta. Así como también la utilización de sistemas operativos como Ubuntu, que son sistemas operativos también de software libre que proporcionan, digamos, estos niveles de seguridad, hablando de seguridad digital. Mm. En ese sentido también es un énfasis muy grande que tenemos en la migración a estas herramientas alternativas para no seguir regalando nuestra información, regalando nuestros datos, y que las personas con las que trabajamos y acompañamos pues estén en un entorno seguro.
Itzel, César, ustedes como que constantemente en sus redes sociales y también en su sitio web hablan acerca del ciberactivismo, pero en colectivo. Hacen mucho énfasis en la necesidad de hacerlo de manera comunitaria, autogestiva. Entonces, si pudieran explicarnos por qué para ustedes el centro es la colectividad y también situar este ciberactivismo de acuerdo a las realidades y necesidades de las comunidades, nos darían un poquito más de claridad en el panorama.
Pues digamos que Barracón en su esencia siempre ha sido como algo desde lo colectivo. Ninguna cosa pasa sin que todas y todes estemos de acuerdo con lo que se va a mostrar o de la forma en la que se va a enseñar. Entonces, para nosotros, digamos, eso es una apuesta política que siempre ha estado desde que nació la idea de formar el Barracón Digital. Entonces, para nosotros es importante no solo como evidenciar eso ni hacerlo como parte de una estrategia, sino porque genera un hilo y teje de cierta manera una unión para intercambiar realidades que quizás terceros fuera de los territorios no entenderían de los contextos que viven las personas dentro de estos lugares. Entonces, también era como enseñar a las comunidades a apropiarse de las herramientas que nosotras tenemos para brindar y que ellas sean las que vivan y cuenten lo que realmente pasa para no tener que estar dependiendo necesariamente de un tercero. Pero eso no quiere decir que nosotras no podamos influir de cierta manera en evidenciar lo que está sucediendo, sino que sea como algo colaborativo, ¿no? Que ellas puedan denunciar, que puedan hacer videos, que puedan hacer campañas, pero que se entienda realmente que lo que pasa en el territorio es lo que viven ellos y lo que sienten ellos, y no contado desde una narrativa que muchas personas de fuera no podrían entender. Entonces, digamos que en ese contexto, para nosotras es importante hacer el ciberactivismo desde los territorios y adaptar las metodologías a cada necesidad que tenga cada una de las organizaciones y cada una de las comunidades.
Y en este sentido, como de adaptar esta manera de enseñar, esta manera de hacer ciberactivismo desde los territorios, desde los distintos territorios en Honduras, sabemos que tienen algo que ahora sabemos se llamaba Escuela Ciberactivista y ha cambiado a Ciberactivismo de los Territorios. ¿Nos podrían contar un poco más sobre este proyecto? ¿Cómo lo llevan? ¿Qué tal ha ido avanzando?
Pues digamos que este proyecto nace en el trayecto de la pandemia y post pandemia. Y entonces se pensó al principio como desde la virtualidad, ¿no? Hacer talleres virtuales y reunir a un grupo de personas que estuvieran interesadas en las comunicaciones de sus organizaciones y poderlas pues formar en temas de seguridad digital y de comunicación popular.
Sí.
Pero luego nos dimos cuenta y hacíamos un encuentro presencial al año. Mucho de las sesiones virtuales y solo un encuentro presencial al año. Y es muy difícil tratar de enseñar cosas muy técnicas o de tecnología desde la virtualidad. Y nos dimos cuenta que en lo presencial la gente captaba muchísimo mejor toda la información y las herramientas que nosotros estábamos dando. Luego le cambiamos un poco y lo convertimos en 2 encuentros presenciales al año, pero siempre manteniendo la virtualidad. Y luego pues es complicado porque muchas de las organizaciones también tienen sus calendarios, tienen sus luchas, tienen sus cosas, y es muy difícil tratar de encontrar a todas las personas en un solo espacio. Entonces fue cuando dijimos, bueno, quizás no esté funcionando la manera en la que estamos trabajando de traer a la gente hasta este espacio, sino que sea el equipo el que se tenga que mover a los territorios. Y entonces, claro, cuando hacemos eso, nos damos cuenta que en realidad era mejor movernos a nosotras y ver las necesidades que tenía las organizaciones y las comunidades y empezar a trabajar desde ahí. Entonces así cambia de escuela ciberactivista a ciberactivismo desde los territorios, porque son ellos los que están generando estas estrategias de comunicación y se están apropiando de estas herramientas.
Claro. Cambiar un poco la mirada y pensar más en este discurso que ustedes mismos sostienen, que es la autogestión, la autonomía, pero pensado también en sus necesidades y en el espacio en el que viven. Vamos a seguir conversando más de esto, César, Itzel, Nat, pero tenemos que irnos a un corte y recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros en @cibercafem.imer. Ya volvemos.
Estamos en Cibercafé.
Cibercafé.
Tecnología y derechos digitales con feminismo.
Con feminismo.
En un momento regresamos. Cibercafé.
Cibercafé.
Tecnología y derechos digitales con feminismo.
Con feminismo.
Estamos de regreso.
Ya regresamos aquí al Cibercafé, les hablan Sara Alfie y Nat Ruiz. Estamos conversando con Barracón Digital directamente desde Honduras y estamos platicando un poco sobre el trabajo que están haciendo. Específicamente nos quedamos hablando acerca de ciberactivismo desde los territorios. Esta apuesta sí porque las comunidades se empiecen a apropiar de las tecnologías a su favor. Y específicamente nos gustaría saber cómo ha sido recibida como este aprendizaje colectivo en Esperanza y Tibucá. ¿Cómo ha sido para ellos? ¿Cómo ha funcionado la concientización sobre la importancia de los derechos digitales en la lucha por la tierra y el territorio?
Pues bueno, contarles un poco de que este cambio que se hizo, digamos, en el proyecto fue muy bien recibido, pero a cantidades extraordinarias, porque la verdad no dimensionábamos, digamos, el buen recibimiento de este cambio, ya que, pues, como Itzel lo mencionaba, en los encuentros presenciales que se hacían, contábamos que con un máximo de 25 personas que asistían, digamos, de diferentes organizaciones a nivel nacional. Y cuando ya pues hicimos el cambio de poder movernos a los territorios, ya ahí contábamos con la presencia de más personas, creo que aproximadamente entre 60 y 70 personas en cada encuentro, porque siempre se hacen, digamos, dos encuentros. Y también en ver el entusiasmo de las personas en utilizar bien sus teléfonos celulares. Personas que de repente nunca habían tocado una computadora, pues ver cómo funciona, ver qué provecho le pueden sacar y de manera correcta. Entonces, el haber hecho pues este cambio y el haber cambiado pues toda la metodología, pues fue muy bien recibida y pues lo evidenciamos con la cantidad de personas y que también las mismas personas mostraban ese interés también en conocer más. Y ya también algo muy lindo al terminar esto es que siempre la gente se queda con ganas de más, de querer saber más, de cuándo van a volver a venir, les esperamos muy pronto y pasan como muy al pendiente de cuándo vamos a volver a llegar y cuáles van a ser los nuevos temas y qué cosas nuevas vamos a ver y cómo podemos aplicar esto. Y sobre todo también ver el cambio en cada organización al aplicar los conocimientos, porque se enseñan diferentes cosas, tanto en la parte comunicativa, también un poco de diseño gráfico, un poco de seguridad digital, y el ver cómo las personas ya están aplicando estos cambios y que también hacen ese efecto multiplicador dentro de sus comunidades. Entonces es algo bueno y es algo muy, muy lindo, y también nos llena también de bastante energía a todos y todas en el equipo de poder seguir brindando, digamos, este tipo de talleres y estos encuentros, que la verdad sí se le saca bastantito provecho.
Itzel, César, me parece que el trabajo que están haciendo desde Barracón es enorme. De verdad que me parece que puede hacer un cambio muy significativo. Y también quería preguntarles, ¿cómo dialoga este proyecto, este ciberactivismo de los territorios también, pues, con la lucha organizada de las mujeres, con los feminismos? ¿Ustedes lo perciben de esa manera, el dar estas herramientas, pues sí, a las mujeres que están allá en sus territorios?
Hay una de las cosas que hay que destacar muchísimo, y es que a mí me encanta decirlo abiertamente, y es que las coordinaciones de los movimientos sociales y organizaciones más importantes del país las llevan las mujeres. Entonces, digamos que de 10 organizaciones o movimientos sociales que enfocan sus luchas, las 10 organizaciones son coordinadas por mujeres. Y en ese ámbito tampoco dejamos de lado las organizaciones estrictamente feministas, y tampoco estamos dejando de lado a las disidencias sexuales. O sea, esta escuela se compone con organizaciones mixtas, feministas y disidencias sexuales. Para nosotros realmente esto es una apuesta que va porque va en torno a cualquier tipo de lucha que se esté ejerciendo dentro de los territorios, sin importar género, raza, edad, territorio, no importa lo que sea. Para nosotros, digamos, esta actividad o este proyecto está enfocado en apoyar cualquier tipo de lucha y pues beneficiar, ¿no? Al final estos son escudos para resistir todo lo que la gente vive desde sus luchas y desde sus territorios.
Igual pensar en esto que nos mencionas, ¿no? Que si bien las organizaciones como más grandes en este momento son encabezadas por mujeres, también se hace esta lectura más interseccional, pensando en que pues se pueden juntar diversas problemáticas, diversas opresiones, y todo forma parte también como de la lectura que se hace del territorio, ¿no? Las necesidades, las realidades, las luchas que se están gestando desde ahí. Y pues muchísimas gracias por compartirnos esto. Igual sé que ustedes trabajan como diferentes temas y uno de ellos ha sido las deepfakes. Entonces sé que César nos tiene por ahí preparadas algunas recomendaciones para que las personas puedan conocer un poco del trabajo que han hecho desde Barracón Digital al respecto. Entonces igual, César, Itzel, si tienen como alguna recomendación que puedan hacerle al público de Cibercafem sobre cómo hacerle frente a los deepfakes, pues estaría súper chido.
Pues bueno, con el tema de los deepfakes, pues es algo bastante, bastante amplio. Y pues ahora con la creación, digamos, de la inteligencia artificial, que es como, pues es la herramienta utilizada para generar estas deepfakes, pues recomendaciones básicas en materia también de seguridad digital. Pues sobre todo en el manejo de redes sociales, pues no tener su información pública, no tener a personas desconocidas también dentro de sus redes.
César, perdón, no... ¿crees que antes de darnos las recomendaciones podrías explicarnos qué es un deepfake? Porque al menos a mí de repente no me queda tan claro. Entonces, ¿qué nos imaginamos cuando escuchamos esta palabra?
Ok. Pues bueno, una deepfakes o una deepfake es una imagen, y también ahora es considerado un video o un audio que sea contrabandeado o que sea falsificado. que, digamos, puedo agarrar tu voz, por ejemplo, y yo la puedo simular a través de inteligencia artificial. Entonces, digamos, en el caso de las imágenes, lo mismo, yo puedo poner tu rostro en una fotografía que pueda representar algún peligro, por ejemplo, pues en algún acto vandálico, por decirlo así, que tal vez no participaste o no sos parte, digamos, de un grupo delictivo, pero alguien que quiera hacerte alguna especie de daño puede crear esta imagen, que es una imagen falsa. Lo mismo sucede en un video. Entonces, que eso ya es robo de información como tal y que es generado a través de inteligencia artificial. Y ahorita con los avances que hay de la inteligencia artificial, pues ahora son creadas. Y como un dato extra también, ahora son consideradas, digamos, antes en un juicio, eran consideradas como medio de prueba, pues los audios, fotografías, videos, pero que ahora con el tema de las deepfakes ya no son consideradas y no son tan relevantes como medio de prueba en un juicio. Claro, entonces, sí. Más o menos, no sé si queda como un poquito más claro.
Sí, muchas gracias. Estaría interesante también comparar ahí la legislación mexicana, porque no sé en qué vayamos en materia de deepfakes y inteligencia artificial, pero gracias por compartirnos esa información respecto a Honduras, César. Y ahora sí, regresamos con las recomendaciones. Ya nos hablabas un poquito al respecto.
Con las recomendaciones, pues les mencionaba sobre todo, digamos, el uso de las redes sociales, y no solamente, digamos, hablando de Facebook e Instagram, sino que también WhatsApp, donde compartimos audios, donde compartimos videos, donde compartimos fotografías, pues que estas pueden ser utilizadas para poder clonarlas y poder sacar, pues, rasgos específicos, ya sea tu voz, ya sea tu cuerpo, tu cara, no tener como, digamos, en redes sociales, no tener esta información pública, tratar de no compartir información esencial como tu ubicación, dónde estudiaste, dónde trabajas, no compartir tu ubicación o tu geolocalización en tiempo, digamos, en tiempo real. O sea, como por ejemplo, me voy para una actividad, digamos, o ando en una protesta o en una marcha, no publicarlo. O sea, en el momento en el que se está ejecutando la actividad. Y sobre todo, no mantener en nuestras redes sociales personas que ni tan siquiera las conocemos, porque no sabemos, digamos, si en realidad son personas reales o son perfiles falsos que son creados solo para robarnos, pues, la información. Y las personas a veces piensan de que robar información solo es como, ay, ¿dónde vive? ¿Dónde trabaja? Sino que también están como todas las fotografías, y que nosotros contamos prácticamente nuestra vida privada y la hacemos pública. Entonces, sí, hacer como un poco de conciencia en no hacer nuestra vida personal pública. Porque al hacer eso, pues entonces nos estamos exponiendo enormemente. Entonces, una de las estrategias, pues, es eso. Y el no utilizar también, digamos, la inteligencia artificial como tal. Y pueden haber hay diferentes inteligencias artificiales, porque recaban nuestros datos. Cosas que se le pregunta a la IA, ya genera patrones. Y también como parte de borrar nuestra huella digital, que digamos, nuestra huella digital es como todas las búsquedas que hagamos, todas las cosas en las que nosotras entremos a ver, como el historial, digamos, de Google, que para empezar no usemos Google, por favor, porque estamos también regalando nuestra información, sino que usar también herramientas alternativas que existen, como usar Tor, que es un navegador, usar DuckDuckGo, usar Firefox, que son herramientas alternativas para poder minimizar nuestra huella digital.
César, pues muchas gracias por estas recomendaciones. Las repito así brevemente. Primero pensar en qué sí posteamos y qué no posteamos, qué sí queremos que sea público y qué no. Y también pensar que, pues, lo que publicamos, bueno, queda ahí registrado, ¿no? Deja una huella y puede ponernos en cierta vulnerabilidad. Después, pensar también si compartimos o no nuestra geolocalización. Ya ven que Instagram tiene esa nueva modalidad bueno, uh-huh. cuestionarse si queremos realmente compartirla, que también son datos importantes, y después hacer una depuración, y aquí yo me anoto porque tengo como 2,000 amigos en Facebook, igual como 1,000, pero sí, definitivamente mucha gente que ya no conozco y que no tengo idea de qué esté haciendo. Entonces, bueno, tomarse un tiempo para hacer una depuración, ¿no? En quién está ahí, quiénes tenemos, qué perfiles tenemos agregados. Y pues, Itzel, también muchas gracias por acompañarnos, por seguir estando aquí en el Cibercafé. Igual yo pensaría, y no sé, me quedo con esta idea, en esta primera recomendación de pensar qué información sí hacemos pública y no. No sé qué tanto también valdría llevar la conversación a, bueno, asumir que también tenemos derecho a existir en internet, ¿no? Y a publicar lo que queramos. Y creo que más bien, pues, tendría que pensar en cómo lo que publicamos debería ser cuidado, ¿no? Debería tratarse con respeto. Y no tiene tanto que ver solo con los usuarios y las usuarias, sino que también con el tratamiento que se le da una vez que ya está en línea. No sé qué les parezca esto, Itzel, César, Sara, si tiene como también sentido, ¿no? Bueno, yo me pregunto, pero también debería cuidarse lo que se suba.
Yo creo que sí, Nat, hay que quedarnos con esta reflexión pensando un poco en, sí, a lo mejor qué podemos subir, qué no, pero también esa responsabilidad que existe, qué pasa con nuestros datos, uh-huh. qué pasa con lo que compartimos, y también tenemos libertad de existir en internet, como bien mencionas. Ya nos tenemos que despedir en esta ocasión. César, Itzel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y pues nada, recuerden que Cibercafem es un equipo conformado por Nat, por Daf, por Sandra y por mí, Sara, y nos vemos, bye.
Esto fue
Cibercafem.
Cibercafem.
Tecnología y derechos digitales con feminismo.
Con feminismo.
Una producción del Instituto Mexicano de la Radio.